protectores, hermanos, de cualquier trampa del enemigo. Porque la oración es básica en el cristiano. Acuérdense, hermanos, de que la oración es grandiosa y de sumo valor para nosotros, porque esa oración nos lleva directamente al trono de la gracia para que nosotros recibamos oportuno socorro. Vea qué lindo, hermanos. A través de la oración nos exhorta el escritor sagrado de que nos presentemos al Señor con manos limpias, manos levantadas. Se nos exhorta que con una conciencia que no tiene de qué avergonzarse, podamos nosotros ir a la presencia del Señor. Como les había predicado en una oportunidad, orando con poder, amén. Cuando usted puede orar de esa manera con una libertad grande, que no hay nada que se interponga entre Dios y su vida, hermanos, esa es una oración de poder, porque la oración eficaz del justo puede mucho, o sea, es poderosa. Pero ahora vamos a ver lo que es los obstáculos con respecto a la oración. En otras palabras, los enemigos de la oración. ¿Qué dice Hebreos capítulo 12, versículo 12? No vayan a creer, hermanos y hermanas, de que el enemigo a usted le va a dejar orar libremente y que va a venir una inspiración de parte del enemigo para que usted se acerque a Dios. El enemigo se va a oponer para que usted no ore delante del Señor. Y en Hebreos capítulo 12, versículo 12 nos dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y las rodillas paralizadas. Cuando leemos esa porción, puedo recordarme a Moisés cuando estaba en la cumbre del collado y desde allí con sus dos hermanos estaban con las manos levantadas delante de Dios. Y cuando ellos tenían las manos levantadas, dependiendo solamente del Señor para ganar esa batalla, Israel prevalecía. Vean qué poderosa es la oración, hermanos. Entonces, este versículo nos dice: levantad las manos caídas, porque cuando Moisés bajaba las manos, ¿qué pasaba? Prevalecía el enemigo. Entonces, la exhortación de este versículo es: levantad las manos caídas y de igual manera las rodillas paralizadas, las rodillas que ya no se quieren doblar, que no tienen ya flexibilidad para poder ir, hermanos, delante de la presencia del Señor. Así que Satanás sabe perfectamente que el cristiano es poderoso cuando él ora. Es el hombre más débil sobre la faz de la tierra cuando, conociendo ese maravilloso recurso, no lo quiere utilizar, no quiere orar. Pero es poderoso ese cristiano, esa cristiana, que sabe, hermanos, orar delante de la presencia del Señor. Por lo tanto, si usted, hermana o hermano, hace de la oración un hábito muy lindo, de manera que usted tiene un programa de oración, quiero decirle de que usted va a salir victoriosa en todas las situaciones de la vida. Las batallas usted las va a ganar siempre. Y miren, hermanos, la guerra, la victoria es suya. Porque el Señor está con usted. Porque el Señor, hermanos, está como poderoso gigante. Pero ¿de qué de aquel, hermano, que no ora? ¿Qué de aquel que le llegan los obstáculos y debido a los obstáculos no quiere a veces orar, no puede orar? Yo le quiero hablar de estas seis armas, o más que todo de estas seis trampas que el enemigo tiene para que usted no ore. En primer lugar, hermanos, la primera trampa que ese enemigo utiliza para que usted no pueda estar en la presencia del Señor es el cansancio. Hay cansancio físico, hay cansancio mental también. Pero usted, como hijo de Dios, como hija de Dios, usted tiene que saber muy bien, hermanos y hermanas, que en la presencia de Dios hay frescura y hay renovación. Tiene que saber eso, hermanos, no importa el cansancio que usted pueda tener. Vean lo que dice Isaías capítulo 40, vamos a leer del versículo 28 al versículo 31. Isaías 40, 28 dice la palabra del Señor: no has sabido, no has oído, que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Muy bien, nos está diciendo, hermanos, de que el Señor no desfallece ni tampoco se fatiga. De igual manera a sus hijos, porque vea lo que dice a continuación, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, gloria al Señor. Esa es, hermano, una fuerza maravillosa que viene, hermanos, a la vida de cada uno de nosotros. Por lo tanto, hermanos, si ustedes, a veces lo que puede fatigarnos es la fatiga física, pero hay, hermanos, fatigas de las cuales habla Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí, los que estáis trabajados y cansados. Pero ese cansancio ya no es el físico, sino que ese cansancio puede ser, hermanos, una fatiga en el área moral, en el área espiritual, puede ser por el ataque del maligno, puede ser por el desánimo que usted tenga en su vida, pues ahí, hermanos, hay un llamamiento para usted. Por lo tanto, hermanos, usted va a recibir nuevas fuerzas de parte del Señor. Así que usted se sienta fatigada, que usted se sienta como molida, sea mental o físicamente, es cuando más usted tiene que ir a la presencia del Señor. Es cuando más debe usted buscar a Dios. Porque si usted se deja, ese es un obstáculo que el enemigo le puede poner para que usted no vaya a la presencia del Señor. Número dos, hermano. Otra trampa que el enemigo le pone a usted es la pereza. Yo creo que esto no va con ninguno de ustedes, pero la pereza, hermanos, es algo que a nosotros nos destruye. ¿Qué es la pereza? La pereza es la repugnancia por el trabajo, repugnancia por el estudio, sentir repugnancia por las obligaciones, por las responsabilidades, por los quehaceres de la vida. No queremos hacer eso. No me da la gana de hacer una u otra cosa. Pues oiga lo que dice, hermanos, Proverbios capítulo 6. Vamos a leer el versículo 6 hasta el 11. Proverbios 6, 11. Oiga lo que dice la Escritura en cuanto a la pereza. Verso 6. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no tiene capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo, oiga lo que dice la palabra, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Hermano, eso es terrible. Cuando estamos hablando de la pereza a veces que nos invade y que no queremos, hermanos, esforzarnos en lo absoluto. Así que acá los frutos de esta pereza, hermanos, es que nuestras necesidades nunca van a ser cubiertas de ninguna manera y habrá escasez en todo sentido. Habrá escasez de dinero, habrá escasez de todo bien que usted pudiera tener, hermano. Entonces, si la pereza en este nivel tiene, hermanos, sus consecuencias, yo le pregunto a usted en esta noche, ¿y la pereza espiritual tendrá consecuencias, hermanos? ¡Úpale! Eso es terrible, hermano. Va a tener consecuencias en el plano espiritual, porque, hermano, vendrá la pobreza espiritual. Y la pobreza espiritual nosotros mismos nos la imponemos a sí mismos, precisamente, hermano, porque sentimos pereza para orar. Hermanos, ¿cuándo nos vamos a levantar a las 4, 4 y media, 5, 5 y media de la mañana para buscar a Dios, dándole a Dios el mejor tiempo, hermanos? No se lo dé a las 6 de la tarde cuando viene todo fatigado y todo preocupado. Dele las mejores horas al Señor cuando usted está fresco, cuando su mente está despercudida. Vaya, adore, bendiga al Señor, presente sus peticiones, interceda por sus amados y qué otras cosas usted puede pedir. Pero hermanos, es importante que busquemos al Señor de mañana. Porque después, hermanos, casi no hay tiempo disponible para buscar a Dios. Algunos pueden tener mucho tiempo disponible para Dios, algunos no. Entonces, hermanos, es sabio para usted levantarse de mañana. No sé, hermano, vamos a ver, creo que es Job capítulo 8, vamos a ver Job capítulo 8, proyécteme el versículo 7, tal vez es ese. Job 8, 7, ok, veamos el versículo 6. El 5, veamos. Si tú de mañana buscares a Dios, y rogares al Todopoderoso, sigamos, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti, y hará próspera la morada de tu justicia, y si tu inicio fuese pequeño, tu postrer estado será muy grande. Si tu inicio es humilde, tu postrer estado será muy grande. ¿Pero por qué, hermanos? Porque nos levantamos de mañana delante de la presencia del Señor. Por lo tanto, hermanos, tenemos que dejar a un lado completamente la pereza, porque esa es una arma del enemigo para que nosotros, hermanos, no recibamos la bendición del cielo. Número 3, tenemos otra arma de ese enemigo, otra trampa en la cual nos quiere meter, que es el desánimo. La persona desanimada no quiere orar en lo absoluto. Fíjense de que el enemigo, hermanos, tiene varias armas con que atacarnos para querer, hermanos, derribarnos y luego después de derribados nos quiere destruir. Una de las armas que ese enemigo nos utiliza para querer destruirnos a nosotros es el pecado. Pero el enemigo dice, bueno, a este no lo he hecho caer en pecado, porque no ha cometido todavía desfalco ahí en la empresa. Este todavía no ha caído en fornicación ni en adulterio. Este todavía no ha hecho esto y no ha hecho lo otro. Este todavía no ha robado. No puedo ver cómo lo puedo vencer. Muy bien, hermanos, ha probado el enemigo la primera arma y no le ha dado resultado porque usted siempre lo ha rechazado. Pero tenga mucho cuidado, hermano, con la otra arma que el enemigo va a utilizar en contra de usted, que es el desaliento. Una persona desalentada, hermano, es solamente cuestión de tiempo para que esa persona, hermano, sea como desintegrada por el engaño del enemigo. El desánimo, hermano, llega ya sea por algún pecado que haya cometido y tal vez si el pecado es bastante grosero, hermano, ya la gente no quiere venir a la iglesia. ¿Yo para qué voy a ir a la iglesia? Yo no quiero ser hipócrita. No, mejor me alejo. Usted no piense así. Cuando usted ha pecado es cuando más tiene que estar aquí escuchando la palabra del Señor. Para que el Señor lo levante, amén. Para que el Señor, hermanos, lo fortalezca a usted. Pero el desánimo, hermano, viene a veces por el pecado. El desánimo muchas veces viene porque no somos buenos para poder soportar el silencio de Dios. Hermanos, eso es un poco difícil. He orado tanto y tanto, y la respuesta de Dios nunca viene. No puedo aguantar más. Hermanos, a veces nos desanimamos por eso. A veces nos desanimamos porque a veces nuestros ojitos se clavan en los errores de los hermanos cristianos o de los líderes. Ponemos la mirada, hermano, en los hombres, y cuando vemos un mal testimonio, hermanos, hay desánimo. Hermanos, no tiene que ser así, por eso la palabra del Señor nos dice, puestos los ojos en el Señor Jesucristo. ¿Para qué anda usted poniendo la vista en la gente? Si la gente se está fortaleciendo, el débil se está fortaleciendo. A veces cuando tenga quizás 10 o 20 años de estar acá, pero a lo mejor esa persona todavía no ha salido graduado, sino que está todavía en segundo grado. Lo aplazan a cada rato y usted pone la mirada en él, ve cómo falla y qué terrible, esto no sirve, me voy de la iglesia, hermano. La gente desanimada, ¿por qué anda poniendo usted la mirada en la gente cuando usted la tiene que poner en el Señor Jesucristo? Así que nos desanimamos a veces por los malos testimonios. Nos desanimamos por las pruebas, nos desanimamos por las enfermedades. Desanimamos precisamente, hermanos, porque a veces no hayamos qué hacer con las situaciones que están rodeando nuestra vida, no las podemos superar. Por lo tanto, el desanimado no quiere orar, no quiere ir a la presencia del Señor, no le dan ganas de estar en la presencia del Señor. Hermano, esto no es nuevo. Recuerdan ustedes en Primera de Reyes capítulo 19, lo vamos a proyectar ahí también, hermano, del versículo 1 al versículo 6, el gran profeta Elías, un hombre lleno del poder de Dios, un hombre que una semana antes había hecho prodigios, había destruido todo el sistema religioso satánico de Baal, le había dado muerte a centenares de profetas demoníacos, satánicos. Este hombre, hermanos, estaba en su auge, había hecho llover fuego del cielo también. Pero miren, hermanos, vino un momento muy difícil. La reina Jezabel, una mujer satánica, una mujer que comía todos los días con centenares de brujos, puede imaginarse el dominio que ella tenía de las fuerzas malignas. Y cómo Elías le había dado muerte a sus profetas, los profetas de la reina. La reina le dijo, oye, lo que has hecho con los profetas míos, yo te haré a ti lo mismo y no pasa el día de mañana sin que yo tenga tu cabeza. Entonces Elías, hermanos, comenzó a huir, está bien que haya huido, y empezó a caminar por el desierto, se fue por los lados desolados y comenzó, hermanos, a ver cómo se escondía. llegó fatigado a un lugar y vio ahí un árbol que era un árbol de enebro, donde él se desplomó a sus raíces. Pero este hombre, hermano, ya iba verdaderamente atacado. Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué le vino ese desánimo a Elías? ¿Qué habrá sido? ¿Qué es lo que se lo provocó? ¿La gran caminata de un día por el desierto? ¿Qué habrá sido, hermanos? ¿Habrá sido las amenazas a muerte? Yo creo que tampoco fue eso, hermanos. Miren, esa mujer Jezabel comenzó a enviarle, yo creo que fuerzas malignas. Nosotros los cristianos podemos ser atacados exteriormente por el maligno. Si no, pregúntenle a Job. Si no, pregúntenle a Pedro. Si no, pregúntenle a Pablo, mensajero de Satanás que lo abofeteaba con esa enfermedad que tenía. A veces nosotros podemos ser atacados exteriormente. Entonces yo creo que una fuerza maligna comenzó a desesperarlo, de tal manera que el gran hombre de Dios, hermanos, dijo en una oportunidad: prefiero la muerte, matame ya, Señor, yo no soy mejor que mis padres. Completamente acomplejado, con el escapismo ahí, hermanos, queriendo irse para otro lado, queriendo desaparecer de este mundo. Ese hombre estaba verdaderamente desalentado de la vida, ya no quería vivir. El Señor le manda un mensajero, le manda un ángel con una torta y con una bebida, lo despierta ahí de las raíces del enebro y le dice: Elías, despiértate, come y bebe. Entonces Elías se despertó, comió y bebió. ¿Y qué pasó? Otra vez, hermano, se volvió a dormir. No quería seguir más, él quería morirse. Completamente, hermano, desalentado en la vida. Quizás se pensó de que Dios debía tal vez tratar mucho mejor con esa reina y con todas esas amenazas, pero al ver que no fue así, quizás se desanimó, el enemigo lo ataca mentalmente y ahora, hermanos, no quería seguir adelante, no quería dar un paso más. El ángel otra vez lo vuelve a tocar y le dice: come y bebe, porque largo camino te espera. Fue tocado divinamente por el Señor. Entonces este hombre recobró fuerzas y, hermanos, siguió hasta donde tenía que llegar. Pero vean, hermanos, el desánimo, ¿qué es lo que puede hacer? Él ya no quería tener comunión con Dios. Señor, mejor llévame de esta tierra. Ahora, ¿qué es lo que el Señor le dice a los desanimados? Isaías capítulo 35, versículo 34. ¿Qué es lo que el Señor le dice a los desanimados? Vea lo que dice el versículo 34. Isaías 35, versículo 34. ¿Qué dice ahí la palabra? Pues el versículo ese es: fortaleced las manos cansadas y afirmad las rodillas endebles. Ya Elías no quería doblar sus rodillas. Él ya no quería levantar los brazos al cielo. Él ya no quería, hermanos, seguir adelante. ¿Qué dice el versículo 4, hermana? No es 34, sino que 3 y 4. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Así que, hermanos, a los desalentados nos dice: esfuércense, hombre. Esfuércense porque Dios viene con recompensa. Dios viene con recompensa. Así que, hermanos, nada de desalentarnos. Pudiera ser, hermanos, de que usted esté al borde de ser bendecido por el Señor. Y quizás el Señor lo hubiera bendecido en esa tarde a usted, cuando usted quizás el día anterior, usted echa a perder completamente todo. lo que le pasó a Saúl, hermano. Cuando él ofreció sacrificios a Dios, él no debía hacerlo porque no era sacerdote. Y ofreció sacrificios a Dios porque Samuel trataba en llegar. Y Samuel le dijo, hombre, qué locura es la que has hecho tú. A ti no te corresponde hacer eso. Mira que hoy en la tarde el Señor te hubiera bendecido. Y en lugar de que se dijera, la casa de David, se hubiera dicho la casa de Saúl, hubiera confirmado tu reino para siempre, pero por esa locura que has hecho, estás completamente desechado. Por lo tanto, hermanos, presentémosle batalla al desánimo. Hermanos, pudiéramos estar abatidos, pero no desesperados. Derribados, pero no destruidos. Acuérdense que el Señor levanta al caído. Que Él fortalece al débil, gloria al Señor. Por lo tanto, hermanos, esa arma del desánimo que no funcione en ninguno de nosotros. Número 4, otra treta del enemigo, otra trampa que el enemigo nos presenta, hermanos, es la distracción. La distracción. Hay falta de concentración en las cosas del Señor. No nos podemos, hermanos, a veces concentrar en un programa de oración. Y estas distracciones en la vida a nosotros nos impiden estar en la presencia del Señor. Fíjate, al Señor, hermano, no le gustan la gente distraída. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 20. Vea, hermano, lo que dice ahí la Sagrada Escritura. Deuteronomio capítulo 20, vamos a comenzar con el versículo 1. Estas palabras están escritas para cuando, en el tiempo cuando Israel, los ejércitos de Jehová, salían a la guerra. Y si se iban a enfrascar en la guerra, tenían que estar, hermanos, alertas. Yo le pregunto a usted una cosa. ¿Por qué, hermanos, cuando Gedeón peleó contra los madianitas, por qué solamente peleó con 300 valientes? ¿Por qué? Porque los millares, hermanos, fueron probados en el río. Y el Señor le dijo a Gedeón, mira cómo ellos toman las aguas. Entonces llegaron algunos, ¿verdad? Miles y comenzaron a beber, hermanos, las aguas como lame las aguas un perro. Soltaron las armas, se pusieron en las manos en tierra y empezaron a beber de esa manera distraída completamente. Pero si estaban en guerra, hermanos, estaba la amenaza de los madianitas. Pero hubieron algunos que solamente doblaron su rodilla, el arma en su mano y llevaban el agua a su boca, ellos viendo, hermanos, al enemigo. El Señor le dijo, a esos que han bebido el agua de esa manera, a esos me los vas a agarrar y vas a formar un pequeño ejército y con ellos vamos a pelear. Hermanos, no era gente distraída. Los otros sí, eran decenas de miles, pero hermanos, estos no eran personas distraídas. Entonces, fíjense que en las leyes de la guerra, en Deuteronomio capítulo 20, dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá de pie el sacerdote y hablará al pueblo y le dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batallas contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, no os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvar. Muy bien, se para el sacerdote y los bendice y los anima, pero se para un militar un oficial del ejército, y oiga lo que le dice. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y alguien y algún otro la estrene. ¿Y quién ha plantado viña y no la ha disfrutado y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y alguno otro la disfrute. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Un montón de gente levantaba la mano, miles levantaban la mano, y entonces vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? O sea, miedoso. Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Hermanos, imagínense soldados yendo a la guerra preocupados porque la casa la construyeron y no la habitaron. Ya tienen a su señora para vivir con ella, solo que no la ha tomado. Plantó una viña, está todo lindo, solamente para recoger y todavía no había recogido esa cosecha. Hermanos, mentes distraídas en esas cosas. ¿Quién es miedoso y pusilánime? También váyase de aquí, no los queremos. Se quedaban pocos hermanos, pero con esos pocos el Señor ganaba las guerras. Así que, hermanos, la gente distraída parece, hermano, de que no va a llegar a ningún lugar. Ahora nosotros, hermanos, no estamos en guerra, ¿verdad? Pero hay tantas distracciones alrededor nuestro, hermanos. ¿Cuáles podrían ser las distracciones? Díganme usted, hermano. La televisión, ¿verdad? ¿Cuántas horas miramos televisión diariamente? La televisión. Estamos distraídos, hermanos, en una cantidad de cosas, ¿verdad? Que pueden ser buenas y todo eso, distraídos con las noticias, distraídos, hermanos, con los quehaceres de la casa, distraídos, hermanos, con los negocios, distraídos aquí, distraídos allá, y debido a la distracción, hermanos, nosotros no nos concentramos en una de las cosas más valiosas para nosotros, como lo es, hermano, la oración. Así que estamos bien distraídos, y entonces, hermanos, descuidamos la oración. Ahora, en quinto lugar, otra trampa del enemigo, hermanos, óigame, es el activismo. La gente que anda de allá para acá y de acá para allá y empieza esa cosa a las 7 de la mañana y empieza planchando la ropa de los niños, preparando, hermanos, el desayuno y el almuerzo también, llevándolos al colegio. Luego se va al Selectos, luego, hermanos, sigue la cosa y va al dentista, luego está preparando a las 11 el almuerzo, luego espera a su familia para que almuercen, luego se va al gimnasio a hacer, y luego, hermano, qué cosa más terrible. Mira, hermano, yo leí esto una vez, que si nosotros, hermanos, logramos mantenernos ocupados todo el día, pero todo el diablo nos ganó la batalla en ese día. Si él nos logró, hermano, mantenernos ocupados. Pero, hermano Héctor, si todas esas cosas que usted está diciendo, hay que hacer, yo estoy, sí, claro que sí, estoy de acuerdo, hay que hacer todas esas cosas, pero Dios le dé sabiduría a usted, pues. El Señor le tiene que dar sabiduría, porque oiga lo que dice Primera de Corintios capítulo 6, versículo 2, oiga lo que dice la palabra del Señor. Porque si usted realmente está ocupado siempre, está metido en el activismo cotidiano, y todavía el sábado y el domingo se inventa un montón de cosas, usted nunca va a orar, hermano. Nunca va a tener tiempo para Dios. Entonces, en 1 Corintios 6:12, esta computadora es demasiado rápida, hermano. Todas las cosas me son lícitas. Todo el activismo en lo que usted está, hermanos, a veces son cosas esenciales, son importantes las cosas que usted está haciendo. Todas las cosas me son lícitas, pero no todo me conviene. No todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me voy a dejar dominar de ninguna de ellas. Lo que quiere decir, hermano, es de que estar ocupado, hermano, durante el día, eso no es pecado. Por supuesto que no es pecado. Es lícito, está correcto lo que usted hace, pero no todo le conviene. Porque si no, dígame, ¿cuándo va a tener tiempo para el Señor? ¿Cuándo va a tener tiempo para el Señor? Si usted es de las personas, las mujeres que llegan a la casa a las 8:30 de la noche y allá en el, ¿cómo se llama? Allá en el, ahí en el garaje, usted está quitando los zapatos y los tira por allá, otro por allá, allá en la carne, porque ya va a cansar, ya fatigar completamente, hermano. Yo quiero decirle que esas cosas a usted no le convienen. Las cosas que le van a hacer crecer a usted es la comunión con Dios. Entonces el enemigo le inventa a usted una trampa, le pone una trampa, le llena de cosas lícitas a usted para que usted, hermano, no ore. Así que, hermanos, normalmente decimos, hermano Héctor, no tengo tiempo para orar. No tengo tiempo para orar. Pero si alguien le dijera a usted, mire, si usted va todas las semanas, dos veces a la semana a San Miguel, que le van a dar $40,000 allá, hermano, yo les digo que va sus 20 veces. Para eso usted va a tener tiempo. ¿Qué dice Eclesiastés 3.1? Eclesiastés 3.1. Para todo hay tiempo. Para todo hay tiempo. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Así que, hermanos, la oración tiene su hora, tiene su tiempo. Y si no lo tiene, haga una toma pacífica del tiempo para estar en la presencia del Señor. ¿O no es eso lo que enseñó, hermanos, el Señor Jesús? En aquella visita que hizo a la casa de Marta y María. Marta, la mujer hacendosa, la mujer, hermanos, que no paraba, la mujer que se levantaba a las 6 de la mañana a empezar a barrer todo afuera, adentro, a limpiar y a sacudir. Viene una visita tan especial como la visita del Señor Jesús. Y el Señor Jesús siempre cuando visitaba, Él quería comunicar algún don especial. Posiblemente imponer manos, orar y qué sé yo, hermanos, la bendición que el Señor dejaba en sus visitas. Pero, hermanos, se le ocurrió a Marta, viene el Señor, se va a meter a la cocina y ahí en la cocina empieza a preparar el mejor guiso para el Señor. Si el Señor no llegaba a comer, hermanos, Él llegaba para estar con ellas y comunicarles bendición. Pero esta mujer, hermano, se fue porque estaba acostumbrada a eso, al activismo, creyendo de que iba a agradar al Señor con eso, y el Señor la reprendió. Marta, Marta, afanada estás con todas esas cosas. Yo te quiero decir, Marta, que María está a mis pies aquí. Ella ha seleccionado la mejor parte y esa parte no le será quitada. Esa bendición que está adquiriendo en mi presencia no le será quitada, Marta. Sin embargo, tú te des, no te quedas con bendición porque estás metida allá en la cocina. Así que, hermanos, pensemos en ese activismo. Para todo hay tiempo. Dele el mejor tiempo al Señor. Ya usted, que es una creyente, que ha estado en las cosas, en los caminos del Señor ya por mucho tiempo, dele una hora al Señor, dele una hora y media en su presencia. Ya va a ver cómo las prioridades suyas van a cambiar grandemente. María era trabajadora como Marta, pero sabía establecer prioridades en el momento apropiado. Así que cada día, hermanos, nosotros tenemos que establecer esa prioridad con respecto a nuestra vida espiritual, ir a la presencia del Señor. Y finalmente, hermanos, número 6, otra trampa del enemigo, hermanos, es los pecados privados. Los pecados privados. Si hay pecado, hermano, en nuestra vida, ustedes saben de que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y nosotros no podemos, hermanos, ir a la presencia del Señor buscando bendiciones delante del Señor, porque, hermanos, el Señor no nos va a responder. Algunos de nosotros decimos, bueno, la relación entre esposo y esposa es tan íntima, tan confianzuda, tan familiar, que si yo le meto un gran empujón, pues no es nada, yo voy a seguir orando al Señor, ¿verdad? Sí, vea lo que dice Primera de Pedro 3:7. Vea lo que dice ahí la palabra del Señor. Entonces, hermanos, cuando nosotros, quizás por groserías, vocabulario inconveniente o qué sé yo, hermanos, cometemos errores con nuestro prójimo, hermanos, hay estorbo en nuestras oraciones. O sea que los pecados entorpecen nuestra comunión con el Señor. Por lo tanto, cuando usted vaya delante de la presencia, asegúrese, hermano, de no tener pecado. Y si hay algún pecado, confiéselo delante de la presencia del Señor. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Gloria al Señor. Así que no se olviden de esas trampas del enemigo. No se dejen engañar por el enemigo. A la carne le gusta estar activa. A la carne no le gusta orar. A la carne le gusta quedarse en la cama. A la carne le gusta, hermanos, las cosas cómodas. No queremos, hermanos, sacrificarnos en lo absoluto, pero en la vida cristiana, hermanos, es importante. Amén. Es importante que nosotros, hermanos, busquemos a Dios, que oremos delante de la presencia del Señor. Y usted será un hombre, una mujer que se va a ir fortaleciendo y a saber qué ministerio el Señor le va a dar a usted. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a venir a la presencia del Señor, vamos a orar al Señor. Yo quisiera, hermanos, de que pasen aquí personas que se sienten cargadas por una u otra razón, por alguna circunstancia, por factores que a veces usted no puede dominar o que están allí, que solo Dios está esperando que usted tome una decisión. Venga aquí al altar, hermano, vamos a orar delante del Señor. Vamos a cantar, hermana Gloria, un par de alabanzas al Señor. Y luego venimos, hermanos, orando delante de la presencia del Señor. Usted que necesita, que siente quizás un agobio, un abatimiento, siente posiblemente alguna opresión, venga acá, oremos al Señor, busquemos su rostro. Y si usted está enferma físicamente, venga acá también. Vamos a presentar estas peticiones delante del Señor. Usted que no tiene trabajo, venga acá. Oremos al Señor. Haga notorias las peticiones delante de Dios en esta tarde. Sea la condición en la cual usted se encuentra, venga a decírselo al Señor. Porque Él ha dicho en su palabra, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá.
Consume con tu fuego todo lo que hay en ti.
hermana Sonia. Bendito sea tu nombre.
Que pueda yo servir con un corazón.
Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre.
No te detengas.
Te alabo, Señor. Te alabo y te bendigo, mi Padre. Vamos a ir a la presencia del Señor. Bendito Padre Celestial y Dios nuestro. Señor, gracias porque comenzamos esta semana, oh Dios mío. Y comenzamos esta semana, Padre, doblando nuestra cerviz delante de tu presencia, oh Rey de Gloria. Humillándonos delante de ti, Padre, porque sabemos, Padre, que en ti está la vida, oh Rey de Gloria. Y cuántas no son las promesas, oh Dios, que tú tienes para tus hijos en esta noche y a lo largo, Señor, de la vida de mis hermanos y hermanas acá presentes. Oh Rey amado, te alabo y te bendigo, Padre, porque tú quieres bendecirnos a cada uno de nosotros, Señor. Señor, en esta hora, Padre, trae la convicción a mi hermano y a mi hermana de que todo aquello que está pidiendo, Señor, Padre Santo, se va a cumplir, oh Dios mío, de que tú, Señor, vas a traer la respuesta para cada uno de mis hermanos y hermanas. En esta hora, Señor, yo vengo para orar, Padre, por aquellas vidas, Señor, que están enfermas. Bendito Padre Celestial, recordamos, Señor, la declaración del profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 4 y versículo 5, que por tu llaga, Señor, hemos sido todos curados, Padre. Hemos sido sanados, oh Dios, por esas heridas, Padre, por esa sangre que brotó de tus heridas, Señor mío. Bendito sea tu nombre y en esta noche, Señor, reclamamos esa bendición, oh Dios. Mira, oh Dios mío, el problema de mi hermano, que pueda ser problema óseo, oh Dios. Un problema muscular, Padre, circulatorio, respiratorio, Señor, nervioso, Padre. Oh Rey de Gloria, ayuda a mi hermano, Señor, con cada enfermedad. Puede que sea su problema digestivo, Señor, o cardíaco, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret venimos, Padre, para reprender toda enfermedad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios mío, que poder salga de ti en esta noche, que poder salga de tu presencia para sanar, oh Dios, la vida, Señor, el cuerpo de cada hermano y cada hermana que está aquí, oh Dios. Así como esa virtud salió de esa mujer de flujo de sangre, Padre, de igual manera ese poder salga de ti, sanando cada vida que está acá, oh Rey de Gloria. Mira, Padre, las enfermedades interiores que están, oh Dios, en el alma de mi hermano y de mi hermana. Pero, Rey de Gloria, para ti no hay nada imposible, Señor. Tú has venido, Padre, para dar libertad al cautivo, Padre. Tú has venido, Señor, para poder liberar a todos aquellos que puedan estar oprimidos, oh Dios mío, en el nombre de Jesús lo estamos pidiendo en esta hora, bendito Padre Celestial. Gloria sea tu nombre. Siga orando al Señor. Aleluya. Siga clamando a Dios. Use esa autoridad que Dios le ha dado a usted.
Cada vida, Señor, tú eres poderoso, mi Dios, y conoces cada enfermedad, Señor. Y en esta noche yo te pido que te glorifiques, Señor, librando a mis hermanos de toda enfermedad, Señor. Líbranos, Señor. Tú conoces, ordena cada célula en su lugar, Padre Santo. Cada enfermedad desaparezca en esta noche, Señor. Tú eres el sanador, Señor. Tú, Señor, basta tu palabra y seremos sanados, Señor, porque tú estás aquí, Señor. Tú estás ministrando cada cuerpo, Señor, desde la coronilla hasta la planta de sus pies para ser sanados, Señor. Eres el mismo de ayer, Señor, el Todopoderoso, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, Señor. Y estás obrando, Padre, porque tú sabes, Señor, cada problema, dice tu palabra, Señor, que antes que te pidamos, tú conoces nuestra necesidad, Señor. Y cada familia, Señor, aquí representada, cada hogar representado tiene necesidad, Señor. Necesidades en sus hogares, Señor. Necesidades financieras, Padre. Tú eres poderoso para suplir todas las necesidades financieras, Señor. Tú eres el dueño del oro y de la plata, la tierra, su plenitud y todo lo que hay en ella te pertenece, Señor. Suple cada necesidad, esa necesidad de trabajo, Señor. Esa necesidad de trabajo, guía los pasos de tu hijo, de tu hija, Señor, a la empresa que tiene ese empleo para él o para ella, Señor. Tú eres poderoso, tú abres, Señor, puertas, Padre Santo, que el hombre no puede cerrar. Abre esas puertas de las empresas, Señor, porque a ti te pertenecen, Señor, y tú eres el que tiene poder, mi Dios, para dar ese empleo a mi hermano y a mi hermana. Tú abres esas puertas, Señor. Tú abres esa puerta de esa empresa, Señor. No importa que sea del impío, Señor, porque tu palabra dice que la riqueza del impío está reservada para el justo, Señor. Y lo creemos firmemente, Padre, que tú abrirás puertas donde el hombre no puede abrir. Abrirás las puertas de las empresas donde quiera que esté, Señor. Ese trabajo idóneo para mi hermano y para mi hermana, Señor, tú se lo darás, Padre. Padre, reprendemos toda muerte por deuda, la echamos fuera de nuestra vida, Señor. Toda muerte por deuda, Señor. Toda miseria, Señor, se va ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús renunciamos a esa miseria, Padre Santo. Renunciamos a esa pobreza, Señor, en el nombre de Jesús. Sabemos, mi Dios, que tú estás con nosotros y que tú, Señor, no, Padre Santo, no nos dejarás. Tú vas delante de nosotros y sea cual sea el problema, Señor, tú ya lo tienes en tu mano, Señor, tú lo vas a resolver, Padre. Tú eres misericordioso, Señor, y nunca nos has dejado, Señor. Henos aquí, Señor. Padre amado, somos un pequeño rebaño tuyo, Señor, necesitado, Señor. Si hemos venido con necesidad, tú ya la conoces, Señor. Respóndenos en público lo que tenemos guardado en nuestro corazón. Concédenos esa petición, Señor, esa sanidad. Concédenos este trabajo, Señor. Concédenos, Padre Santo, la restauración de ese hogar, Padre Santo. Allí donde está a punto de firmarse ese divorcio, tú puedes anular, Señor, esos papeles, Señor. Tú puedes, Señor, deshacer la obra del diablo, poniendo paz y amor entre esos cónyuges, Señor. Esa gracia tuya, Señor, obra poderosamente, Señor, rompiendo todo esquema del hombre. Que sea tu Santo Espíritu ministrando tu amor, Señor, a esa pareja, Señor, restaurando ese hogar por los hijos, Señor. Mira esos hijos, Señor, que se rebelan ante la situación, Señor. Mira esos hijos que sufren, Señor, a causa, Padre Santo, de lo que nosotros decidimos, Señor. Perdónanos a nosotros como padres, Señor. Perdónanos si tomamos malas decisiones, Señor. Límpianos, enséñanos, danos sabiduría, Señor, en esta hora, Padre, para no firmar esos papeles, para retroceder, mi Dios, en el adulterio. Haz retroceder, Señor, ese adulterio, Padre. Pon en el corazón de mi hermano y de mi hermana la restauración de su hogar. Ponle gracia a esa esposa, a ese esposo, Señor. Pon tu gracia en ellos, Padre Santo, y restaura esa familia, Señor. Restaura la familia, porque el sufrimiento, Señor, no es solo para ellos, sino para esos jóvenes, para esa joven, Dios mío, que están sufriendo, que no quieren quedarse abandonados, Señor. Obra poderosamente, Señor, en esta noche, Señor, visitando ese este hogar, Padre, visitando esta hija, este hijo con dolor, Señor, quitándole la rebeldía, Padre Santo. Límpianos, Señor, limpia a esos hijos, Señor, límpialos del dolor, Padre, límpialos de la rebeldía, Señor, que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, llegue a ellos en esta noche, Padre. Obra poderosamente, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor. Mira cuánta necesidad, Señor. Mira, mi Dios, esa hija rebelde, ese hijo, Señor. Padre amado, toma el control de cada familia aquí representada, las familias en la congregación, Señor, porque esta congregación somos muchos, Señor, pero solo estamos un pequeño remanente y nos ponemos de acuerdo, Padre, para clamar por cada hogar en la congregación, Señor, para clamarte, Señor, por cada joven, Padre, por cada jovencito y jovencita, Señor, que ahora necesita un toque tuyo, Señor. Visítalo donde quiera que estén, Señor, allá donde están descansando, allá donde están reunidos, tócalo, Señor, toca a este joven, toca a esta joven, Padre, obra poderosamente, Señor. Atráelos, Señor, atráelos a ti, Señor, con esas cuerdas de amor, Señor. No los deseches, sino que redargúyelos de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Redargúyelos ahí donde se encuentran, mi Dios. Tú eres poderoso, mi Dios, y tú tienes poder para deshacer toda obra del diablo, Señor, porque tú eres el único que nos salva, el único que nos llena de favores conforme a la muchedumbre de su grandeza en gloria en Cristo Jesús, Señor. Limpia, Señor, limpia cada hogar aquí representado, Señor, y renueva, Padre, renueva estos corazones, Señor, dales un nuevo vestido, Señor, un vestido de gracia, de poder, de autoridad, Señor, sobre sus hogares, mi Dios. Tú eres el que tiene misericordia de millares y tú no haces acepción de personas, Señor. Estás obrando, Padre, estás poniendo tu mano divina, Señor, esa mano divina tuya está en cada hogar, en la congregación, mi Dios. Oramos por nuestros pastores, Señor, clamamos en esta hora por nuestros pastores, Señor, cada uno de ellos esté en tu mano, Señor. Mira, tú conoces su necesidad, tú conoces aquello, Señor, que está en ellos, Padre, aquello que los estorba, aquella necesidad que tienen en sus hogares con sus hijos, Padre amado. Obra con poder, mi Dios, sanando, Padre, poniendo tu mano, Señor, en esta hora, Padre. En mi hermano Ricardo, gracias porque tú estás haciendo la obra y la vas a terminar, Señor. Gracias por la vida de mi hermano Ricardo, por la vida de mi hermano Lisandro, mi hermano Héctor, Señor, mi hermano Jorge, por cada uno de esos hijos que les has dado en bendición. Son herencia tuya, Señor, esos hijos son herencia tuya, nuestros hijos son herencia tuya, Señor. Guárdalos en el hueco de tu mano, Señor, revistiéndolos con tu paz, con tu poder, mi Dios. Obra en esta noche, Señor, bendiciendo los hogares de nuestros pastores, bendiciendo la congregación, Señor, librando toda batalla de mis hermanos, Señor, toda batalla por su enfermedad, por sus finanzas, por su vida espiritual, Señor. Guarda esas vidas, Señor, que cada día nosotros, Señor, menguemos para que tú crezcas, Señor, para que tú te glorifiques, Señor, y podamos ver, Señor, esa gloria tuya, que se cumpla tu palabra, Señor, cuando tú has dicho, Señor, si creyéremos, veremos la gloria de Jehová, porque tenemos que creer, Señor, creerte a ti, mi Dios, en lo que estás haciendo, porque tú no descansas, tú quieres bendecirnos, Señor, tú quieres, mi Dios, darnos paz, darnos salud, libertad, Señor, libertad, echando fuera todas nuestras depresiones, toda tristeza profunda, Señor, tú te la llevas, Señor, quieres que descansemos en ti, Señor, porque tú eres el dador de toda buena dádiva, tú nos has amado con amor eterno, nunca nos dejas hasta este día, nunca nos has dejado, Señor. Podemos decirte, Abba Padre, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia que es nueva cada mañana, gracias por los milagros que vemos cada día en nuestras vidas, y aunque tardare la visión que esperamos, esperaremos en ti, porque tú harás, Señor, Señor, porque tú no nos dejas, Señor, nos llevas de tu mano. Y aunque andemos en valle de sombra, en valle de muerte, tú vas delante y nos rescatas, Señor. Gracias porque cada día, Señor, hay una nueva esperanza en ti, Señor, y no temeremos, Señor, no temeremos, porque tu vara y tu callado nos infundirá aliento, Señor. Guarda, Señor, en tu aljaba nuestras vidas, nuestros corazones, y límpianos, Señor, límpianos cada día, que seamos renovados, Señor, que no seamos perezosos, Señor, que podamos caminar de tu mano, Señor, y entregarte el tiempo en acción de gracias, en alabanza, en adoración, porque esa oración vendrá, Señor, porque tú notarás, como lo has dicho en tu palabra, un espíritu de oración, Señor. Gracias, mi Dios, gracias porque tú estás con nosotros, Señor. Toca, Padre Santo, cada corazón, y en esta noche, Señor, responde cada petición, Señor. Cada petición escrita en ese canasto, tú la tienes en tu mano. Tú vas a responder, Señor. Responde con tu bondad y con tu amor, como lo has hecho hasta ahora, Señor. Nunca nos has dejado, Señor. Aunque seamos débiles, aunque no sepamos lo que hacemos, tú, Señor, has estado con nosotros. Tú, Señor, nos has ayudado. Nunca nos has dejado, porque tenemos que ser esforzados y valientes, Señor. Ayúdanos, Señor, y revístenos con tu poder, con tu paz, porque nos vamos en esta noche, Señor, con tu bendición, creyendo firmemente, Padre, que tú has escuchado nuestro clamor y que has recibido nuestras peticiones y nos responderás, Señor. Glorificamos tu nombre, Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre. Te glorificamos, Señor, porque sabemos, mi Dios, que los días son difíciles para aquel que no espera en ti, Señor. Pero si esperamos en ti, Señor, veremos la bondad tuya, Señor, y sabemos que tú, Señor, que tú nos responderás y nos llevarás, Señor, por delicados pasos y nos harás descansar, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor, estamos aquí, Señor, y también te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor, que nos lleves fuera de peligro, que apartes todo peligro, Señor. Glorifícate, Señor, y que en esta semana, Señor, tengamos una semana diferente, una semana, Señor, en la cual tú te manifiestes a nuestra vida y nos hagas entender qué es lo que anhelas, Padre Santo, porque, Señor, nada podemos hacer sin ti. Separados de ti nada somos, pero te pedimos que te quedes con nosotros, que nos ayudes, Padre, que nos devuelvas las nuevas fuerzas como el águila, Señor. Danos nuevas fuerzas porque queremos caminar firme, Señor. Que no temamos, Señor, porque tú vas delante de nosotros, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Buenas noches.